I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Este episodio es patrocinado por Liverpool, la tienda donde habrá promociones increíbles en la temporada más mágica del año. Encuentra todo lo que tú y tu familia necesitan para las próximas fiestas. Recuerda que en todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de tu vida.
Somos cuatro mamás, hasta la madre de todo.
Por eso creamos este espacio.
Para desahogarnos.
El desmadre.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose.
¿Y quién más está por acá?
Hola, yo soy Gis.
Yo soy Chivis.
Yo soy Cons.
Y el día de hoy vamos a hablar de algo que yo estoy casi segura que el 80-90% de todas las mujeres que conozco tenemos, que se llama el precioso y no tan hermoso síndrome de la niña buena.
Mujeres latinas.
Sí, mujeres mexicanas.
Latinas también.
¿Sí?
Sí, 100%.
La verdad es que desconozco mucho como el manejo en otras culturas, o sea, pero en México 100%.
Sí. México el 100.
En México, mira, todas.
Y la que no está mintiendo. No,
y si creciste en el Bajío,
más. En el Bajío conservador, dice la Chivis. Ajá,
más.
Si has probado Morelia, si probaste las morelianas antes de los 10 años,
más. Sí, no, o sea, el Bajío es de Guanajuato,
por eso,
así,
wey,
todo
las
eso,
las
Guadalajara. Las morelianas son de Morelia.
O sea, por eso. Pero niégame que venden morelianas en Guadalajara.
No tengo idea, nunca comí.
Las venden aquí abajo de los puentes.
¿Cómo? ¿Por qué iría a Guadalajara y comer morelianas si ya existe en mi bella ciudad?
O sea, por eso.
Que se lleve a Guadalajara a tomarme mis...
Mi carne en su jugo, mis papas al horno.
Tú en tu así, en tu cantarito.
Tamaño familiar.
Exacto. En las hieleras, güey, ¿no? Es lo que es.
Hay
como
una
macetas.
Bebida que usan para refrescarse, ¿cuál fue el nombre?
Tequila, dice la cosa. Ay, ¿cómo no, se dice?
Y que luego no te perder la memoria.
Nombre.
Que es que luego ya no te acuerdas
masa
de las cosas.
Y le echa nieve de limón y además el limón y según refresca. A mí la verdad no me gusta.
Nunca la he probado, güey.
¿En dónde hacen eso?
En Guadalajara.
Ay, ¿qué?
O sea, es como un helado flotante.
Es como
un
una bebida, sabe tipo tepache. O sea, hagan de cuenta que es como un champurrado sin chocolate. Y en lugar de chocolate le echan nieve de limón.
Y limón.
Y limón. Y ay, todo eso lo mezclan y dicen que es muy refrescante.
Bueno, desmadrosa, si hay alguna de Guadalajara que sepa cómo se llama ese menjurje que acaba de decir Cons, díganos.
Que se nos antoja.
No, ni nos digan, güey. No. No, no es cierto.
No, sí,
sí
que nos digan.
Respetamos
nos digan
su gastronomía. ¿Pero qué? Pero ¿cuál bueno, era el tema de hoy?
El punto del día de hoy es el síndrome de la niña buena, que se define como este síndrome que tenemos la mayor parte de las mujeres, que es el que no sabemos quedar mal. O sea, no sabemos decir que no, tenemos...
No queremos causar molestias.
No queremos causar molestias,
no ponemos
que no
límites.
Se te note, que no se te note que estás cansada, que no se te note que estás triste, que no se te noten los
que
kilos,
estás
que
enojada,
no se te note la panza.
Que pedimos perdón por todo.
Exacto. Quieres hacerte chiquita para ocupar el menos espacio posible.
Que nadie se entere que estás ahí calladita, te ves más bonita.
Exacto. Yo la verdad es que a mí Sandy siempre me hace bullying, pero me dice que yo tengo el síndrome de la favorita del profesor, que es justamente esto, o sea, que siempre quieres quedar bien, que siempre tienes que ser la mejor, que siempre
que
tienes
que
estar
vean
al frente, que te vean, que destaques.
Que no puedes quedar mal.
Pero, exacto, que te vean por lo positivo, que lo negativo jamás esté asociado a ti. O sea, yo vengo de un linaje de puras mujeres, ¿no? En donde teníamos súper arraigado esto. Y hoy lo veo mucho, o sea, hoy cacho muchas cosas que dice mi mamá que están muy alineadas a eso. O sea, a mí, por ejemplo, de repente le dice a mis hijas, es que tú eres, bueno, Elena principalmente, ¿no? Porque Olivia no entiende muy bien todavía.
Le puede decir.
Exacto. Pero no sé, le dice, por ejemplo, a Elena, tú eres una niña muy bonita. Las niñas bonitas no hacen berrinches.
Puta madre.
Y yo, infartada. No quiero que sea niña bonita, déjala en paz.
Pero, güey, sí.
Pero, y es algo que lo podríamos ver y que está, o sea, como muy culturalmente muy arraigado en las mujeres de nuestra generación. De otra cosa que me caga que le diga a mis hijas y que también lo tiene muy arraigado es que tienes que obedecer. Obedece a tu mamá, obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Tienes que hacer caso, obedece, obedece, obedece. Sí. A mí me purga el obedece. O sea, no, ¿por qué? No soy yo, tu esclavo.
Pero es que lo tenemos muy arraigado. Tenemos yo me he cachado con toda esta superconciencia que te manejo.
Que te manejo.
Me he cachado diciendo, tienes que obedecer, es que obedéceme. O sea,
hazme caso.
Y ya no de repente caso. Es como, no, obedecer, no.
Pero,
y me pongo a llorar.
Yo sí he cachado todo esto de la niña buena, porque desde que yo era niña, en casa de mis abuelos siempre era como el sentadita y calladita. Para mi abuelita era como un premio que los niños no hicieran no desmadre, lata. No dieran lata. Entonces siempre era como, ay, se porta súper bien, ¿verdad? No da nada de lata. Mira, se quedó todo el día sentadito en el sillón. Y entonces todo el tiempo trataban como de que fuéramos así. Y yo era una niña demasiado desmadrosa, güey. Demasiado.
Niña, nomás. Ya creciste y se te quitó el pelo.
Güey, a mí me pusieron la chica terremoto.
Ajá, pero era como, o sea, todo el tiempo yo sentía este juicio hacia mí de por qué Chivis es tan desmadrosa, no se queda quieta, siempre quiere jugar, siempre quiere brincar, siempre quiere hacer cosas. Y entonces como que yo tenía que ser esta niña calmada y sentada y ayudarle y acomídete, por favor, ayúdale siempre a tu abuelita y no hables, no grites, no te enojes. Y yo, obviamente, mis abuelos, ya ahorita de grande lo vi y en una constelación familiar más, salió que obviamente había muchísimo machismo, entonces todas las mujeres, pues obviamente siempre en la cocina, pero cuando estaban los hombres, pues no podías hablar. O si te molestaba que tu abuelo dijera algo, no le podías contestar. Era como siempre
una esta falta parte de respeto, ¿no?
De no hables, cállate, no te pongas minifaldas, que se te vea de más, mientras más calmadita mejor, no causes ninguna molestia, mejor tú llega y ayuda, o sea, no seas una molestia, sino tú ayudas siempre a alguien.
Lo que necesitan los demás.
Entonces, lo que tú querías se iba por el baño, güey, porque pues...
Yo creo que ese es el principal problema, que en este síndrome de la niña buena nos enseñaron siempre a complacer.
Ajá.
Y nunca complacernos, o sea... Tus deseos eran lo que menos importaba. Sí. Mientras los demás estuvieran cómodos con tu presencia, lo que tú quisieras valía madre, ¿no? ¿En qué se traduce? Yo, por ejemplo, fui todo lo contrario. O sea, yo siempre fui la niña de vestido, güey, de suétercito de encaje, güey, sentadita, de muñequitas y así, ¿no? O sea, todos mis primos echando desmadre y yo así, ¿no? Entonces a mi mamá le decían, ay, es que tu hija parece señora de 40 años, ¿no? Es que déjala que juegue, déjala que, pues, no quiere, ¿no? No quiere. Pero era más como un tema de a mí siempre era la que me ponían de ejemplo de ves cómo tu prima no hace ni madres, ¿no?
Entonces, no se le arruga el vestido.
Tú eras mi enemiga número uno.
Sí, fui enemiga de medio México.
Chócalas.
Fui enemiga de medio México, lo cual me ganó muchísimo bullying en la secundaria y en la primaria. Pero bueno, el punto es que dentro de esta enseñanza o dentro de esta vitrina, lo que criaron en mí fue un siempre tienes que ser tú a la que pongan de ejemplo. Siempre tienes que ser la favorita del profesor, que es lo que me hace burla Sandy, ¿no? O sea, siempre tienes que ser la que pongan de ejemplo, la que nunca se porta mal, la que nunca hace nada malo, la que siempre dice que sí, la que siempre está, la que siempre... ¿Y qué sucede? Que hoy soy una adulta a la que le cuesta muchísimo trabajo decir que no, a la que le cuesta muchísimo trabajo comunicar sus necesidades y a la que le cuesta muchísimo trabajo poner límites, güey. Claro. Porque estoy acostumbrada a ser siempre yo la de... Ay, sí,
sí,
bien,
sí, a
yo
todo.
Te resuelvo, sí, yo te hago, yo soy yo.
Y cuando lo haces, yo también me identifico, yo soy... Lo tengo.
Chócalas, hermana, chócalas.
¿Tú eres la favorita del profesor también?
Sí, es más, Chivis, vente, cambia.
Yo era la que tenía que sacar buenas calificaciones, estar en los primeros lugares, el que... Siéntate
es que
bien,
que
era la chiquita. Entonces, claro. Mis demás hermanos ya estaban grandes. Entonces, pórtate bien, ayúdale a tu mamá, mira a tus hermanos, bla, 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 bla. Entonces, igual. Y cuando acaso rara vez digo que no, es así, al segundo es así de, No, 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 a ver.
O bueno,
a
sí.
Ver, está bien. Bueno, sí, vamos a hacerle así, así, así. Sí, cuesta mucho trabajo.
Te da mucha culpa, sí.
Bueno, a mí me ha costado muchísimo tiempo de trabajo y de terapia. O sea, de terapia de tienes que aprender a decir que no. Y yo...
Ah, pero es que otra vez dije que sí.
No, a ver, otra vez.
No, yo me acuerdo que la primera vez que caí en terapia, en una madriza del corazón, güey, así que me rompieron el corazón horrible. Una conclusión que llegábamos con el psicólogo era que yo ni siquiera para decir qué tacos quería cenar podía, güey. O sea, era mi complacencia hacia los demás era tal que si decíamos vamos a cenar, yo decía, ¿a dónde quieres? O sea, a donde sí, o tú sea, quieras.
No, nunca comunicabas tus
yo deseos. No podía ni siquiera decir, se me antoja sushi. No, vamos a los tacos, va. Y ya en los tacos yo ya veía qué quería. Pero si yo en ese día tenía así muchísimo antojo de, no sé, hamburguesas, nunca decía, vamos a las hamburguesas. Entonces, era como, o sea, hasta en esas cosas súper sencillas, a mí me costaba muchísimo trabajo tomar yo la decisión de decir, claro, no quiero tacos.
Claro, porque
quiero hamburguesa.
Claro, justo porque te acostumbraron a siempre complacer. Y algo que digo, yo también ahí se combinaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, el síndrome de la niña buena con mis heridas de abandono y entonces es no, si no los complazco se van a ir.
Claro.
Y entonces tienes este temor de me voy a quedar sola. O sea, si digo nadie que no, me si va pongo a creer. Mis límites, se van a ir todos, ¿no?
Sí, uh-huh. Está durísimo.
Entonces, pero es algo que tienes que trabajar y es algo que tienes que expresar porque pues está muy bien empezar a poner tus límites y empezar a quererte a ti misma. O sea, a mí de verdad, se los digo, me ha costado muchísimos años de terapia el empezar a aprender cómo poner límites. Me siento muy orgullosa porque ya los estoy empezando a poner. No estoy diciendo que sea trabajo hecho, todavía me falta mucho camino por recorrer, pero la verdad es que sí se siente uno muy bien cuando empieza a poner límites y también cuando le pierdes el miedo a la incomodidad.
Sí. Y es que deja tú los límites, porque yo decía, ok, ¿cómo putas voy a poner límites, güey? Si ni siquiera sé lo que quiero. O sea, ni siquiera exacto, he podido
si siquiera
conectar.
Tengo yo mi límite.
Ni siquiera he podido yo conectar con lo que yo realmente quiero y escucharme, porque nunca tuve esa voz. O sea, mi voz nunca fue escuchada. O sea, esa voz que debería tener como activa.
Sí, todo el tiempo te callaban, o sea, te anulaban. Uh-huh. Pero creo que lo importante es justo el tener nosotros ya a esta edad la conciencia de todo lo que nos ha venido doliendo, lo que nos ha generado este tema de buscar la perfección y de quedar bien con todos y justo esto y que no nos abandonen. Y también creo, a mí me ha servido como para tener, o sea, voltear a ver a mis mujeres, ¿no? A mi mamá, a mi abue, y también ser como mucho más compasiva con ellas. Sí, porque, güey, si nosotros lo vivimos así, ellas lo vivieron, ellas. O sea... Al triple o no
es
sé.
Es más, casi que ni te aparezcas, güey. Sí. Si puedes ser transparente, mejor.
Sí.
Yo me enojaba muchísimo con ellas cuando hacían comentarios. Por ejemplo, hasta hace algunos años, poquitos, mi abuela así como de, sírvele a Sam. O sea, en comidas familiares, ¿no? En mi casa de, sírvele a Sam, no sírvele primero a él. Y yo, no, siéntate sí. Tú, abue, y te voy a servir a ti. Y ahorita después cada uno se sirve o ya le sirvo después a los demás, pero este tema de primero ellos.
Mi mamá tiene muchísimo eso. Y ¿sabes qué? Que incluso lo tiene hasta conmigo. O sea, no en general hacia los hombres, uh-huh. Sino lo tiene como en general hacia los demás. O sea, por ejemplo, es, Maya, está la comida, vente a comer. No coman ustedes, yo después. ¡No! ¿Por qué? Ven, siéntate
aquí. Yo como aquí
porque
parada.
Así están...
yo te cuido a las niñas, tú come, mi amor. Tú... No, vente, aquí podemos comer todos, ¿no? O sea, pero tienen, o sea, si nosotros lo tenemos arraigado e inconsciente, ellas lo tienen 30 veces más durísimo. Enterrado.
De ponerse al final en todo.
Exacto. Y yo le decía a mi mamá, y se va a escuchar horrible lo que les voy a decir, ¿no? Pero le decía, mamá, es que no eres ninguna persona de segunda. Quítate de la cabeza el que eres una ciudadana de segunda. No. No eres de segunda. Tú tienes derecho de sentarte a comer con todos. Tienes derecho de sentarte y descansar. Tienes derecho de decir, hoy no quiero ir a cuidar a mis nietas.
De ser la primera.
Son tus hijas. O sea, tienes derecho de decirlo. No te tienes que disculpar por quedar bien, porque no los demás. No eres de segunda. Ya quítate eso de la cabeza. Pero lo tienen súper arraigado.
Sí.
Súper, súper.
Otra cosa, saben, que me pasaba mucho era que siempre, o sea, mi abue sobre todo, el saludo siempre era como, ay, ya estás más gordita, ay, ya se te ve el bracito más ancho. O sea, como que siempre antes del hola, ¿cómo estás?
Sí, era de la juzgada del cuerpo.
Y ahora, ¿no? ¿Ahora qué más traes?
¿Qué te pasó?
Y entonces me acuerdo que ya hasta que lo pude verbalizar, un día hablé con ella y le dije, me duele mucho y me molesta que todo el tiempo estés hablando de mi cuerpo y que no puedas hablar sobre otras cosas de mi persona que no sea mi físico. entiendo que tú vienes de ahí, entiendo que tú lo sufriste igual, pero ya hay que parar. O sea, yo no quiero eso para mí, ya. Y entonces como que el hecho de haberlo hablado con ella y con mi mamá fue como...
Sí.
Y ya, y pararon. O sea, sí creo que también es un tema de hacer conciencia y ponerlo en la mesa y de, oigan, las veo, me duele que ustedes lo hayan vivido, no tenemos que seguirlo viviendo.
Claro, no lo tenemos.
O sea, ya hay que pararle, ¿no? Sí. Yo no quiero, yo lo paré con mi hija, yo a Majo cero le hago así, nunca le echo comentarios sobre su cuerpo, ni de ahí ahora más gordita, ahora más flaquita, ahora más así. No, sí, o sea, no. Es como, güey, yo puedo hablar de muchas otras cosas de mi hija, pero su cuerpo
jamás.
No.
Sí, no.
Entonces es esta conciencia de ir cambiándolo nosotras ahora para las siguientes generaciones.
Y sí. Eso que hiciste es un gran paso, porque justamente creo que el síndrome de la niña buena es que le tenemos miedo a lo incómodo. O sea, a incomodar, a tener este mal momento, a esperar a que
gorda.
La gente se enoje porque tú estás diciendo algo que no les
o
parece.
O pediste algo.
Exacto, o sea, y creo que eso es bien importante, ¿eh? El perderle el miedo a la incomodidad.
No, sí. Y es que también te topas con personas que son muy asertivas, como en esta parte de, no, yo lo quiero rojo, no, yo hoy no voy a ir, no, no me gusta, no, yo tengo esta regla, no.
Sí, de marcar sus límites.
Que dices, ay, cabrón, güey. O sea, ¿en qué momento te pusiste a pensar que querías todo eso, no? O sea, como de puta madre, a mí me falta un chingo para llegar a eso. Y de repente dices, ay, no, es que son súper sangronas. O no, es que, pues sí, güey, es como es tan especial. O sea, como que te catalogan de especial cuando tienes marcados tus límites. Y es una mamada, güey, porque ¿qué? ¿Qué tiene de especial? Güey, qué chingón que puedas decir, esto es lo que quiero y si no se hace así, no, no voy a ir. Y chinguen a sus madres todos. Ah, no, okay. Y ahí vas tú. ¿Tacos? Sí, tacos. Los que tú quieras. Sí. Ok, no, y te duele la panza en la noche y dices, puta madre, yo no, no quería no tacos. Quería.
Sí, o sea, ¿qué blusa te gusta más, esta o esta? Güey. O sea, a mí cosas tan básicas como eso, como elegir qué comprar, me cuesta un huevo.
Yo hubo un momento de mi vida que dije... Creo que estoy dependiendo demasiado de todo lo que opinen los demás.
Sí.
Hasta en, no sé, o sea, de repente muchas cosas ya las he ido superando, pero de repente hay cosas que digo, no sé qué contestar a esto, please help. Y luego digo, debería yo saber contestar todo.
Claro. Sí.
O sea, ¿por qué? Porque justo esta parte de, el otro día hablaba con una amiga y ella me dice, ya me puse las pilas y hoy saqué dos citas en Bumble, ¿no? Y le digo, ¿y qué hiciste? No, pues les aventé mis preguntas clave. Y yo, güey, ¿cómo sacas preguntas clave?
¿Cómo le hiciste?
Y me dice, bueno, es que para sacar esas preguntas clave, primero tienes que saber qué quieres. Y yo, fuck, o sea, es que...
¿Y cómo descubriste qué quieres? A ver, cuéntame.
Ajá. O sea, ¿que no me lo tiene que decir alguien más?
Sí,
¿qué
exacto.
es lo que quiero y qué tengo es que como, hacer?
O sea, me falta la base.
Sí.
No me dieron esa teoría, ese tronco común. No lo llevé en la universidad. Está bien cabrón.
No me incluyeron esa materia,
la prepa. No me incluyeron eso, pero es justo como que antes de poner límites tienes que saber qué quieres. Y para saber qué quieres, pues tienes que poder decir que no a ciertas cosas o experimentar cosas incómodas y decir...
Esto no me gusta.
Sí, no quería esto.
Pero es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices que dependemos mucho de los demás, 100%, porque nos educaron a través de la validación. O sea... ¡Qué bonita niña! Las niñas bonitas esto, las niñas bonitas lo otro. Es que tú eres una niña muy bonita. Es que tú eres una niña muy linda.
Es que grosera
no.
Es que no
tienes que ser grosera. Es que las niñas tienen que hacer esto. Es que muy bien, mijita. Muy bien. Cuando, o sea, todos los mensajes positivos de reforzamiento eran muy bien. Porque hiciste lo que yo te estoy diciendo. Jamás escuché que a una niña que hizo un berrinche porque quería verdaderamente algo, la felicitaran.
No.
Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que todas las emociones de nuestros, o sea, de nosotros como niños, nos las validaron a través de este sentimiento de hacer lo que los demás querían.
Que también va, o sea, de la mano con limitación. O sea, porque nos limitaban a, si haces esto, muy bien. Pero no era un tema como ahora de, a ver... ¿Te gusta esto o esto? Era como,
exacto.
Te tiene que gustar esto para que seas esto.
Exacto, si no, ya le pierdes. Exactamente. O sea, realmente fue un tema de validación hacia lo que los demás querían. Entonces, hoy, que fuimos niños que nos enseñaron a regularnos de tal modo que no molestáramos a los demás, pues no sabemos cómo hacerle. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo de repente porque mi mamá de repente, y lo entiendo, se echa comentarios que no los hace con mala intención, pero es como de... tú no hacías esos berrinches como los que hace Elena. Y yo, bendito Dios que mi hija hace berrinches, está experimentando hasta dónde llega su temperamento y me siento muy contenta de que los haga. Ya que lo estoy viviendo y acompañando.
No, por favor.
Respiro, inhalo, exhalo, pero qué bueno.
¡Dime por qué, chino, estás llorando! O sea,
pero antes...
No me echen al lift, no.
No, pero incluso hasta con la comida. O sea, yo luego veo, por ejemplo, Loretito ese... No sé, güey, ya no quiere comer más. Y entonces es como, ok, ya te llenaste, está bien. Pero me costó muchos años entender que estaba bien si ella decidía ya no comer más.
Y que no se acabara el
plato. Y luego es como, o sea, dije, bueno, entonces ahora la que tiene que servir porciones chiquitas soy yo, porque yo me enojaba porque tiraba comida. Uh-huh.
Sí, pero no.
Entonces fue como, ok, no es problema de mi hija, ¿no? Entonces es como, ok, ¿ya no quieres más? Ok, perfecto. Y al rato se echa 8 tacos si quiere. Pero, ¿sabes? Es como... Y a mi mamá le costó muchísimo también entender eso. O sea, que las niñas ya no quisieran sopa. Era como, ok, ya no vas a comer nada más, ¿no?
Sí, que no se lo terminen. Exacto. Yo con Majo lo he entendido muy bien y lo he aplicado muy bien. Pero yo al día de hoy siento culpa si no me acabo todo lo que tengo en el plato. Con todo y que tengo la conciencia. Y hay momentos en los que digo, ya, Giselle, o sea, ya no puedes más. Uh-huh. Déjalo. Uh-huh. Pero de verdad, o sea, muchas veces me cacho que ya estoy satisfecha, que ya no quiero más y sigo así como de puta, es que no puedo dejar. Y es que sí, de niña me servían los pinches platos igual a los de mis papás y esperaban que yo me terminara eso.
Claro.
Y muchas veces me quedé sentada ya sin ellos esperando a que me la, o sea, que me terminara la comida.
Eso es una tortura.
Está cañón porque pues yo, o sea, tengo ese chip y estoy seteada a eso. Y pues obviamente eso desencadena N cantidad de temas que hoy me generan inseguridad. Entonces, pero está muy bien tener la conciencia para cambiarlo con nuestros hijos.
Es eso. O sea, yo creo que el primer paso para quitarnos el síndrome de la niña buena es generar la conciencia de que lo tienes. Es como los alcohólicos, ¿no? Hasta que no reconoces que es un problema, no puedes hacer nada al respecto.
Hasta que no dices, sí soy, sí soy.
Y quiero cambiarlo.
Ah, sí, cierto.
Porque puedes saber que sí soy y ya, pues ya ni modo, pues ya. Sí, así ya me quedé rota. Exacto.
Y es que es muy importante porque estamos criando niños. Entonces, por ejemplo, yo no quiero que explicar eso en mi hijo, ¿no? Claro. Y que tenga, no el síndrome de la niña buena, pero sí que también
que sea
no
ponga límites.
Exacto.
Uh-huh. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que es bien importante, paso número uno, reconocerlo. Punto número dos, lo que ya dijimos de perderle el miedo a la incomodidad. Y punto número tres, de verdad es una satisfacción, les puedo decir que casi orgásmica, el que puedes poner un límite y sentirte bien con ello.
No, no, y yo me iré a algo ahí entre todos esos puntos, es autoconocimiento. 100%. No saben, o sea, en el momento en que tú paras todo el ruido que hay afuera, todo lo que te dicen, todo lo que... Y conectas contigo y dices, güey, ¿neta quiero ir a esta fiesta?
¿De veras?
Uh-huh. ¿De veras? No, porque también de niña nos pasa, o sea, a mí de adolescente me pasaba que yo quería estar en todos los eventos porque si no me iba a quedar sin amigos.
Claro.
Entonces ahorita es, neta quiero ir a esta comida familiar. Neta quiero, güey, tu ropa. ¿Cuántas veces has salido con ropa que dices, me caga este pantalón? Pero pues bueno, güey, me costó 3,000 varos. No sé, ¿cómo lo voy a regalar? Y estás incómoda todo el tiempo. Qué fácil sería decir... No, ¿saben qué? Me cagan los tenis, güey.
Y empezar a ponerte como prioridad. O sea, en el conocer momento en el que lo que quieres. Tú quieres, lo que tu comodidad, tu tranquilidad, tu paz, se vuelve en tu prioridad, solita empiezas a desencadenar estos límites. Pero necesitas nunca perder el foco. O sea, que la prioridad
seas
para estar
tú
bien es estar seas bien tú.
Ajá.
Y cómo tienes que estar bien tú con dándote gusto con lo que tú quieres. Güey, si te caga andar en tacones, quítate los putos tacones. Nadie se va a dar cuenta.
Si te caga ir a cenar sushi, pero como todos los miércoles vas al sushi con tus amigas,
cámbiales el lugar, diles, oigan, me caga el sushi.
Propon otra cosa.
Please, vamos a cenar tacos.
Ajá.
O sea, el perderle este miedo al generar incomodidad, yo creo que es clave para empezar a ponerte como prioridad.
No, y también el miedo a entrar a lo desconocido de ti. O
exacto.
Sea, de decir, fuck, no sé qué me gusta, voy a empezar a experimentar tal vez, o déjame acuerdo qué cosas me gustaban antes de que todo el mundo me dijera que me tenía que gustar.
Exacto.
Y es muy incómodo porque de repente... empiezas a notar cosas buenas, malas, cosas que dices, ¡ay! No, recorres como esquinas medio escabrosas, pero al final siempre el tú autoconocerte te va a llevar a tomar las mejores decisiones.
Amén.
Y muchas veces totalmente vas por la vida con lo que todo mundo te ha puesto
encima
que con lo tuyo. Entonces, yo creo que esa sería mi base, ¿no? O sea, sí, esa es como la base, el autoconocerte para qué tipo de relaciones quieres, qué tipo de cenas quieres ir a cenar, qué tipo de ropa te quieres poner, qué tipo, o sea, como que...
Actividades, ¿no?
Como incluso que ya se mete
sí, que
en
sí te gusta
todo.
Hacer, que no te gusta, ajá, hacer. Y el empezar, insisto, el ponerte como prioridad. O sea, en el momento en el que tú te autoconoces y descubres que sí quieres y lo pones como prioridad, porque puedes saber qué es lo que quieres y de todas maneras seguir diciendo que no. Uh-huh. En el momento en el que tú te pones como prioridad, de verdad, se siente muy, muy bien empezar a poner los límites hacia los demás.
No, y a lo mejor descubres que en esta parte que de tu autoconocimiento descubres que te gusta mucho hacer de comer para tu familia. Y le quitas esa carga de puta madre, siempre me tocó hacer de comer. Y entonces dices, no, a mí me gusta compartirme, que es, por ejemplo, a mi mamá le encanta hacer de comer y compartirlo con su familia. Y cuando ella descubrió y dijo, a mí me gusta cocinar para mi gente, le quitó toda esa carga de me toca cocinar, de obligación. Entonces, a lo mejor... No, ya no estás con este síndrome de tengo que ser la buena y tengo que ser buena onda y portarme bien, sino que a lo mejor descubres, güey, pues yo soy así. Me gusta ser esta persona agradable para los demás. Pero ya no vienes con esta carga de tengo que ser esto que me dijeron.
Exacto.
Sí, ni buscando aceptación. Ajá, es un tema justo de
tampoco
compartir.
Tienes que ser rebelde, güey, ¿no? O sea...
O sí, si o es sí, lo que te hace feliz.
O no, o sea, pero que tú seas consciente de que lo estás eligiendo tú.
O quién sabe.
O todo.
O nada, pero bueno. Pero bueno, queridas desmadrosas, cuéntenos por favor si ustedes también padecen del síndrome de la niña buena. Ya iba a decir del síndrome de la niña mala. Lean, hay un libro buenísimo.
Pero Gis iba a cantar.
Ah, Gis iba a cantar.
Híjole.
Sí, es cierto. Ya me acordé.
Sí. ¿No viste? Ya iba a cantar dos veces, se cortó. Dale, gracias. Vale. Okay. Es la siguiente.
Ya rompió con el síndrome de la niña buena.
Ya puse el límite. No, ya no quiero, gracias. Ya me voy.
A mí no me gusta que me obliguen a cantar.
Exacto.
Síganos en todas las redes sociales. Estamos como @eldesmadrenx. Y pues salud, niñas.
Salud. Por
las salud, semanas. Niñas buenas.
O no.
Niñas bien.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.